Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Los últimos días de David, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Con el sermón de hoy llegamos al final de la serie sobre la vida de David. En el día de hoy quisiera considerar los capítulos 22 al 24 de 2 de Samuel. Yo quiero ver con ustedes básicamente tres cosas. Primero, el último traspié de David. Luego, el último salmo de David. Y luego las últimas palabras de David. Así que veamos en primer lugar el último traspié de David. Capítulo 24 de 2 de Samuel. En el capítulo 24 es cuando tenemos esa historia, cuando David manda hacer un censo del pueblo. Y uno se pregunta, cuando uno lee este capítulo 24, ¿por qué el libro concluye con esa historia del censo de David? Y de hecho el último versículo del libro simplemente dice esto, en el versículo 25: y allí edificó David un altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Señor escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel. Así termina el segundo libro de Samuel. Y la referencia en ese versículo es a una plaga que el Señor envió como castigo sobre el pueblo de Israel por un pecado cometido por David. Se trata de un censo que David ordenó hacer de todas las tribus de Israel. Dice el versículo 2 del capítulo 24: y el rey dijo a Joab, jefe del ejército que estaba con él: recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. La orden no parece tener nada de malo. Algo que brilla por su ausencia en este capítulo, sin embargo, es que no vemos a David consultando al Señor como estudiamos en otras ocasiones. Se le ocurrió hacer algo y lo hizo, y Dios envió un castigo muy severo sobre el pueblo por causa de eso. Algo que llama la atención también es que Joab trató de disuadir a David de hacer el censo. Dice en el versículo 3: pero Joab respondió al rey: que el Señor tu Dios añada al pueblo 100 veces más de lo que son, mientras todavía vean los ojos de mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace mi señor el rey en esto? Sin embargo, la palabra del rey prevaleció contra Joab, de manera que se llevó a cabo el censo. En el texto paralelo de Primero de Crónicas se menciona que no solo Joab pensaba así. Dice Primero de Crónicas 21:7, también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Después vemos que el mismo David admite que había pecado. Dice en el versículo 10, después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo pues David al Señor: he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Al día siguiente, Dios le envía al profeta Gad para que visite a David. Lo que el Señor manda decir a David es que él podía escoger entre tres castigos posibles. Dice el versículo 12: ve y di a David, así dice el Señor, te ofrezco tres cosas, escoge para ti una de ellas, para que yo la haga. Así que Gad fue a David y se lo hizo saber, diciéndole: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra? Considera ahora y mira qué respuesta he de dar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Señor, porque grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. David sabía algo, David tenía algo muy claro: Dios es un Dios de compasión. Amén. Y David prefirió entonces un castigo en el que no interviniera la mano de los hombres. Alguien describió el contenido de este capítulo como la ira envuelta en misericordia. Es hasta a veces difícil, por nuestro propio pecado, lo corto de nuestra vista espiritual, el ver la misericordia de Dios en medio de las dificultades. Y es una enorme bendición del cielo cuando en medio de días difíciles podemos contar sus misericordias. Dice el versículo 15: y el Señor envió pestilencia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Berseba murieron 70,000 hombres del pueblo. Cuando el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, el Señor se arrepintió del mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta, detén ahora tu mano. He ahí la misericordia. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Arauna jebuseo. Entonces David habló al Señor cuando vio al ángel que hería al pueblo y dijo: he aquí, yo soy el que ha pecado y yo soy el que ha hecho mal. Pero esas ovejas, ¿qué han hecho? Te ruego que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. Y amados hermanos, vemos una vez más que los pecados de los líderes son pecados que afectan a aquellos a quienes ellos liderean. Nuestros pecados inciden en los demás. Dios le dio instrucciones para levantar un altar y ofrecer holocausto. Pero él debía ir a un lugar específico y comprarlo. Esa es la instrucción que Dios le da. La persona intentó dársela de gratis a David. Pero en ese contexto, David dijo esas conocidas palabras: por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Dios acepta el sacrificio y detiene así la plaga. Pero hasta aquí yo no les he leído el versículo 1. El versículo 1 dice: de nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Obviamente, cuando el texto menciona la ira del Señor, no es por el pecado que David cometió. David todavía no había dado la orden de hacer el censo. Pero, ¿qué tal lo siguiente que dice el versículo 1? Dice que Dios incitó a David a que diera la orden de hacer el censo. Que eso levanta dificultades en nuestras mentes. ¿Cómo podemos compaginar esto? Bueno, algunos tratan de resolver el caso yendo a un texto paralelo en 1 Crónicas 21:1. Donde allí dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Eso significa que quizás a la manera de Job en los primeros dos capítulos, el Señor en su absoluta soberanía utiliza al mismo Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Dios ni es tentado por el mal, dice la Escritura, ni él tienta a nadie, dice Santiago. El hecho es que el censo fue del desagrado de Dios y que David lo reconoció como pecado y se arrepintió. Un pasaje como este nos muestra que hay muchas cosas que ignoramos. Me gustó al comentarista Dale Davis escribir sobre esto, y él decía: ¿nos molesta esto? O sea, encontrarnos con una historia que nos dice cosas de la actuación de Dios que no entendemos. ¿Nos molesta esto? Quizás asumimos que Dios siempre debe explicarse y justificar sus actuaciones. Si no podemos estar satisfechos con aceptar el misterio de este texto, es posible que estemos revelando algo de nosotros mismos. Si estamos molestos por un texto que nos dice que Yahvé está airado, pero no nos dice por qué, ¿no estamos diciendo que realmente no confiamos en que Él sea justo? ¿No asumimos a veces sutilmente que Dios nos debe una explicación? Fácilmente podemos lucir una arrogancia que no adora, que viene a la presencia del Altísimo erguida y no inclinada. Sabemos que los hombres están dispuestos a cuestionar a Dios. Por eso es que Pablo decía: ¿y quién eres tú? Una masa de barro para cuestionar al alfarero. Dios es soberano. Esta historia nos permite ver con absoluta claridad que Dios toma el pecado muy seriamente. Y también en ese sentido vemos aquí ilustrada la verdad de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios pidió a David que hiciera holocausto. Y esta historia también nos enseña dónde debe estar nuestra confianza y que no es en los números. David quería contar cuántos eran. Pero recordemos la historia de Gedeón, cómo nuestro Dios fue capaz de derrotar a todo un ejército con 300 hombres. No se trata de números, se trata del Dios que tenemos. Ahora, ¿por qué termina este libro de esta manera? Con esa historia. Bueno, muy probablemente para dejarnos ver que nuestra gran esperanza no está en los hombres, sino únicamente en el Señor. Ese es el último traspié de David que vemos registrado aquí en esta historia. Ahora quiero que veamos el último salmo de David, capítulo 22. Y ese salmo describe de manera poética la teología que hay detrás de la vida de David. Y nos muestra cómo veía David al Señor y a qué atribuyó David lo que él pudo alcanzar. En este salmo David atribuye todas sus bendiciones a la misericordia y a la gracia de Dios. Fue el Señor quien lo libró de sus enemigos y quien también le capacitó para hacer lo que hizo por Israel. David expresa su confianza en el Señor. David expresa su gratitud por librarle de peligros. David expresa su inocencia y afirma la justicia de Dios. David expresa gratitud por capacitación divina. Y David expresa alabanza al Señor. Es básicamente su contenido. Observen cómo David identifica al Señor. Dice el versículo 1. Habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Observaron al leer esta porción, todas las figuras que usa David para referirse al Señor. Roca, baluarte, libertador, refugio, escudo, cuerno de salvación, altura inexpugnable. Pero la figura dominante es la figura de Dios como una roca. Es donde yo me refugio. Cuando David huía de Saúl, nosotros vimos en una ocasión cómo él encontró refugio en una roca. Una de las características de los libros de Samuel es que comienzan con el cántico de Ana y concluyen con los cánticos de David. Ahora, observen cómo Ana habla del Señor al inicio de su cántico. Primero de Samuel 2:1. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ah, ya Ana había usado esos términos, había expresado en Dios su confianza. Y en el Salmo del capítulo 22, encontramos en tres versículos que se hace referencia a Dios como roca. El que yo les leía en el versículo 3, mi Dios, mi roca. En el versículo 22, ¿y quién es roca si no solo nuestro Dios? Y en el versículo 47, el Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea Dios, roca de mi salvación. Entonces, ¿cuál es la temática de estos cánticos? Bueno, que el Señor es el protector insuperable de su pueblo. Ese es el tema. Que Él gobierna el mundo con justicia, que quebranta y humilla a los soberbios y que exalta a los humildes. Decía Ana en 1 Samuel 2:10, los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. David dice algo similar en el versículo 28 de 2 de Samuel 22. Salvas al pueblo afligido, pero tus ojos están sobre los altivos a quienes tú humillas. La misma idea. Ana está profetizando de cosas cercanas y lejanas. El Señor se manifestaría por medio de su ungido, David, pero también por medio del ungido con U mayúscula. Por eso es que dice, los confines de la tierra estarán bajo sus pies. Y David, por su parte, mira hacia atrás. Pero también David mira hacia el futuro, a lo que el rey Mesías haría. David usa muchas figuras para referirse a las intervenciones de Dios en su vida, mostrando la soberanía y el control de Dios. Él dice que Dios hizo temblar la tierra en el versículo 8, que fuego salió de su boca, versículo 9. En el 11 dice, cabalgó sobre un querubín y voló y apareció sobre las alas del viento. Dice, Dios tronó desde los cielos, envió sus flechas. Y dice en el 17, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, dice. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Pero observas que David no está simplemente recordando las vicisitudes que él pasó. Él está recordando de que cuando estaba en esas vicisitudes, Dios le rescató. En eso era que estaba pensando David. Nosotros tendemos a ver lo malo. No, hermanos, recordemos las cosas que Dios hace para nuestra salvación. Luego sigue diciendo el Salmo en el versículo 33. Dios es mi fortaleza poderosa y el que pone al íntegro en su camino. Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. En el 40 dice, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla, has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Está diciendo, Señor, tú has peleado por mí. Por eso dice en el 44, tú me has librado también de las contiendas de mi pueblo. Me has guardado para ser cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Los extranjeros me fingen obediencia, al oírme me obedecen. Dicen al final, en el versículo 50, por tanto te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él es torre de salvación a su rey y muestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Cuando Dios hizo pacto con David, le prometió que esa misericordia nunca se apartaría de su casa. Es hermoso cómo se cita el pacto de David en el Salmo 89. Versículo 20 dice, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él. Versículo 28. Y así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Y luego dice en el versículo 33, pero no quitaré de él mi misericordia. No quebrantaré mi pacto. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David, que su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Al meditar en todas las maneras en que Dios había sido su roca de refugio, David no pudo hacer otra cosa que alabar y bendecir al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué tú y yo debemos hacer al contar todas las cosas que ha hecho el Señor por ti y por mí? Por último, las últimas palabras de David. Según 2 Samuel 23, las últimas palabras de David son las que se encuentran en los primeros 7 versículos del capítulo. Y en ese sentido quiero ver 3 cosas en este encabezado. ¿Cómo David expresa su voluntad de que Salomón fuera su sucesor? Segundo, consejos finales de David a Salomón. Y luego, el texto de 2 de Samuel 23, ese cántico mesiánico del capítulo 23. Pero vemos primero cómo David expresa su voluntad de que Salomón fuera el sucesor. Primero de Reyes comienza afirmando que David ya era un anciano. El punto es que aprovechando esa situación de que él estaba en esa condición, su hijo Adonías comienza a proponerse a sí mismo como el sucesor legítimo al trono. Es en ese contexto que volvemos a encontrarnos con Natán, que aborda a Betsabé y la hace consciente de lo que estaba pasando con Adonías. Le dice Ahora pues ven, voy a darte un consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Ve ahora mismo al rey David y dile, ¿no has jurado tú, oh rey, mi señor, a tu sierva, diciendo, ciertamente tu hijo Salomón será rey después de mí y se sentará en mi trono? ¿Por qué pues se ha hecho rey Adonías? He aquí, mientras estés aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y confirmaré sus palabras. Y Betsabé va donde David y le dice, mira, tú me juraste que Salomón sería rey después de ti. Y dice el versículo 21, los ojos de todo Israel están sobre ti para que les hagas saber quién ha de sentarse en el trono de mi Señor, el rey después de él. Dice, ciertamente como te juré por el Señor, Dios de Israel, tu hijo Salomón será rey después de mí y él se sentará sobre mi trono en mi lugar. Así lo haré hoy mismo. Y dice que el mismo Adonías se llenó de miedo y para que no lo mataran se aferró de los cuernos del altar. Luego del evento con Adonías, en Primero de Reyes 2, tenemos los consejos finales que David le da a Salomón. Oigan lo que dicen en los primeros 4 versículos. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí, con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Sin embargo, David no solo dejó a Salomón instrucciones espirituales, sino también políticas. Y la primera en ese orden tenía que ver con Joab. ¿Sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia? Lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Abner y a Amasa, a los cuales mató y derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que le ceñía. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. La última orden de esta índole tiene que ver con Simei. Dice, aquí está contigo Simei, hijo de Gera, benjamita de Baurín. Él fue el que me maldijo con una terrible maldición el día que yo iba a Mahanaim. Mas cuando descendió a mi encuentro en el Jordán, le juré por el Señor diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo dejes sin castigo porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Y es en ese contexto que se nos reporta la muerte de David. Dice el versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Dice, los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino se afianzó en gran manera. Finalmente llegamos al cántico de 2 de Samuel 23. Dice así, estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. El que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna, es como la luz de la mañana cuando se levanta el sol en una mañana sin nubes, cuando brota de la tierra la tierna hierba por el resplandor del sol tras la lluvia. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno, ordenado en todo y seguro, porque toda mi salvación y todo mi deseo no los hará ciertamente germinar. El versículo 1, cuando habla del ungido de Dios, habla del mismo, es el hijo de Isaí. Por eso a partir del versículo 3, Él habla del otro ungido, del que vendría a través de Él y empieza a hablar del que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. A pesar de que ya el Mesías vino y murió en la cruz, la esperanza mesiánica de 2 de Samuel 23 todavía es futura, porque esperamos la consumación de las promesas divinas que faltan y la coronación del Hijo de Dios en su reino eterno, cuando todos sus enemigos se han puesto por debajo de sus pies. Pero hay una palabra de advertencia al final, en los últimos dos versículos, versículos 6 y 7. Mas los indignos, todos ellos serán arrojados como espinos, porque no pueden ser tomados con la mano. Y el hombre que los toque ha de estar armado con hierro y con asta de lanza, y por fuego serán consumidos completamente en su lugar. Y así como los enemigos de David no pudieron contra él, los enemigos del Mesías, los enemigos de Jesucristo, serán derrotados irremisiblemente. Permítanme leerles algunas citas o referencias a David en el libro de los Hechos. Dice en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo hablando, dice cuando el pueblo de Israel pidió rey, Dios le dio a Saúl, y dice, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y ahora dice, de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. O sea, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a David. Pedro, por su lado, en el capítulo 2, dice en el versículo 25, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó. Pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y dice, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y una última cita en Hechos capítulo 13, una vez más el apóstol Pablo. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, versículo 34, para nunca volver más a ver corrupción, Dios ha hablado de esta manera, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió. Y dice, y él fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.